Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Una ciudad accesible es una ciudad con calidad de vida para vecinos, para visitantes y además constituye un derecho fundamental. ¿Es Santander una ciudad accesible? Es cierto que en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo y despliegue en movilidad vertical en los barrios debido a la complicada orografía de la capital de Cantabria, y el equipo de gobierno asegura además que Santander va a continuar en esta línea, apostando por una ciudad accesible, suprimiendo barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy queremos hablar de la accesibilidad de la capital de nuestra región y su evolución con Regina Ruiz Pardo, que es técnico de accesibilidad de COCENFE Cantabria, que es la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. ¿Qué tal, Regina? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Es Santander en este momento una ciudad accesible?
A ver, ciudad accesible al 100% no. Tenemos un amplio margen de mejora, pero bueno, no estamos mal tampoco.
¿Y quién se beneficia de una ciudad accesible?
Pues como trabajamos nosotros, porque es nuestra línea de trabajo, una ciudad accesible nos beneficia a todos. Tanto, como decías tú, a los residentes como a los turistas, y más allá de a las personas con discapacidad, pues nos beneficia a todas las personas.
Decíamos que no estamos en mal momento, queda mucho por hacer. Hablaba yo también de importante esfuerzo, ¿no?, en movilidad vertical en los barrios. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué asignatura? ¿Cómo estamos en otros ámbitos?
Bueno, pues primero comentar un poco el primer tema que apuntas de la movilidad vertical. Uh-huh. Es cierto que se está haciendo un gran esfuerzo y bueno, pues todos sabemos que lo que es el frente litoral y lo que es el centro de la ciudad de Santander, pues es bastante accesible y está bastante bien. Pero la cosa se nos complica, pues nuestra topografía, cuando nos movemos en el sentido transversal de la ciudad, que es donde se ha hecho mucha inversión en estos dispositivos de elevación vertical, digamos. Pero aquí también nosotros apuntamos una cuestión esencial que creemos que hay que solventar, y es que sepamos que una rampa mecánica, una escalera mecánica, no son elementos de itinerarios peatonales accesibles. Los únicos dispositivos verticales que son elementos de un itinerario peatonal accesible son los ascensores, bueno, o el funicular, como el Río de la Pila. Uh-huh. Pero bueno, pero una escalera mecánica no es accesible. Entonces, movilidad no es sinónimo de accesibilidad. Y eso también debemos tenerlo en cuenta, que la primera alternativa, mejor un ascensor.
¿Y qué barreras arquitectónicas son las que necesitan seguir trabajando?
Pues a ver, un trabajo continuo es, pues por ejemplo, cuando cualquier elemento del espacio público urbanizado, por ejemplo, los rebajes de los pasos de peatones, pues es un punto, tienen que estar a cota cero. El plano principal del vado tiene que ser un único plano, porque a veces se mete ahí un bordillo que hace ahí una cuña muy elevada, de una pendiente muy elevada, y en algunos casos es muy peligroso. El tema de los pavimentos, después que la accesibilidad no es solo la silla de ruedas y la rampa, es que si tenemos unas escaleras, pues un pasamanos da mucha accesibilidad. A lo mejor no la podemos subir todos, pero sí muchas personas. Entonces, la accesibilidad está en cada elemento, podemos decir, de la ciudad.
Por ejemplo, los edificios de la capital de Cantabria, y queda un trabajo importante también, ¿no?, por realizar.
Sí, a ver, nosotros hemos recorrido muchos edificios y nos encontramos desde edificios muy accesibles, por ejemplo, el Centro Cívico de Tabacalera, que es bastante nuevo, es un edificio totalmente accesible, y no solo desde el punto de vista de la accesibilidad física, también sensorial, ya sea visual, auditiva y cognitiva, por todo el tema de la señalética. Después hay otros edificios pues que les queda pues camino por recorrer y que no son accesibles, pero bueno, poco a poco pues se va trabajando en ese sentido.
Ya. Regina, ¿y en cuanto al transporte público, los autobuses municipales?
Pues, a ver, la flota de autobuses municipales de Santander es accesible y es cierto que es así, pero nosotros siempre decimos que hay que insistir y nunca hay que dejar de insistir en el tema de las rampas, porque la mayor queja que nos llega aquí al observatorio es que las rampas pues fallan, últimamente llegan menos quejas, entonces pues bueno, que hay que insistir en ese tema, en el mantenimiento, para que esas rampas no fallen, pero la flota en sí es accesible, es decir, si no falla, pues podemos subir y bajar.
Nuestros parques, nuestras playas, cuéntanos.
Pues a ver, en los parques se va haciendo también un esfuerzo, se van incluyendo juegos accesibles para todos, van siendo parques más inclusivos y en eso yo creo que se ha avanzado bastante. En el tema de las playas, pues podemos decir que en Santander, como todos sabemos, tenemos innumerables playas preciosas y de una riqueza impresionante. Pero en el tema de accesibilidad, ahí tenemos mucho, mucho margen de mejora. A día de hoy, la única playa accesible es la de Peligros y con puntos de mejora, digamos. Uh-huh. Nosotros proponemos ahí pues muchas mejoras a ser posible.
Uh-huh. ¿Cómo se posiciona Santander respecto a otras ciudades españolas en accesibilidad?
Pues bueno, a ver, ahí, como decía al principio, creo que mal no estamos, pero eso, con un amplio margen de mejora. En el tema de playas, pues yo creo que habría que mejorar bastante. En el tema del espacio público urbanizado, pues lo que decía antes, todo el respecto a otras ciudades, pues eso, el frente litoral y el centro bastante bien, pero una vez que nos movemos en el sentido norte-sur, pues se complica, aun con las mejoras llevadas a cabo, pero bueno, ahí queda trabajo por hacer. Y lo que sí, que nosotros pensamos que el potencial de Santander es inmenso.
Ya, supongo que todas estas conclusiones están lógicamente integradas en ese plan de accesibilidad turística que se ha presentado esta misma semana. ¿En ese ámbito estamos mejor posicionados?
Sí, a ver, como nosotros decimos cuando comenzamos la presentación del plan, a la hora de abordar un plan de accesibilidad turística es fundamental, un factor fundamental y clave es su transversalidad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de abordar este plan necesitamos abordar todos y cada uno de los eslabones que conforman la cadena de accesibilidad de la experiencia turística. Es decir, cuando nosotros nos vamos de viaje, primero planificamos ese viaje, necesitamos una información que sea accesible, que ese canal de comunicación de la información sea accesible también, necesitamos saber el transporte de ida, de vuelta a nuestra residencia, cómo nos vamos a mover por el destino, que dónde podemos dormir, dónde podemos comer, qué actividades podemos hacer. Entonces, al final, como ves, es un enfoque totalmente transversal que implica la colaboración de todas las áreas, porque al final pues las playas están en un área, el espacio público urbanizado está en otro, y un plan de accesibilidad turística tiene que ser transversal, el enfoque tiene que ser integral.
Regina, ha sido un placer compartir contigo este tiempo en Herrera en COPE Cantabria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Un saludo.
Que tengas buen día.
Igualmente.
Pinturas Tenisol, donde el color y la música se hacen grandes. Durante el mes de mayo, por compras superiores a 90 euros, Pinturas Tenisol te regala 2 abonos césped para el Festival Música en Grande de Torrelavega. Luz Casal, Secretos, Andrés Calamaro, Rulo y muchos más volverán a sonar en el Malecón de Torrelavega los días 27, 28 y 29 de junio. No te quedes sin tu abono, son limitados. Pinturas Tenisol te los regala.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estable que ayer en Cantabria. Para despedir el mes de mayo tenemos una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 17 grados. Vamos a ver qué está ocurriendo en este momento en nuestra región.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Santiago Ruiz de Azúa, como siempre. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, cuéntanos.
Te cuento, no sé ni por dónde empezar. Bueno, te voy a empezar hablando de, como decía ayer, seguramente no sea lo más importante, pero puede que sea una de las cosas llamativas o esperadas. Ayer hablábamos, acuérdate, de colocar pantallas para ver ese último partido del Racing de Santander frente al Villarreal B, que se juega en la Cerámica. Anunciábamos que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana iba a colocar una pantalla en la Plaza de Margarita, en la Plaza Margarita. Bueno, pues bien, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, ni el de Santander, ni nadie van a colocar ninguna pantalla en ningún lado, porque la Liga lo ha prohibido expresamente. Dice la Liga en un comunicado que ha hecho público esta mañana que, bueno, por los derechos de retransmisión que hay, nadie puede colocar, ningún club ni ningún tercero puede colocar en espacios públicos abiertos ninguna pantalla. Plazas, centros comerciales, recintos deportivos, exteriores de estadios. Así que la alcaldesa de Santander fue prudente, el ayuntamiento de Bezanas fue un poco bocachanclas y al final no va a haber posibilidad de bueno, pues ver ese último partido regular, digamos, del Racing frente al Villarreal B, porque luego te lo explicará Alex García en Deportes mejor que yo, pero puede ser el último. O puede no ser el último, si consigue ese resultado que necesita para seguir disputando el playoff. Bueno, aclarado esto, hay otra historia que ha pasado así un tanto desapercibida, pero que a mí me ha llamado la atención, porque el Ayuntamiento de Camargo ha denunciado la desaparición de una pistola de la policía local. Ojo, porque parece una chorrada, valga la expresión y que me perdonen, pero no lo es tanto. Estamos hablando de un arma de fuego que está perdida desde 2020, sin que nadie sepa dónde puede estar esa pistola. En ese año, en 2020, el Ayuntamiento de Camargo decide cambiar el armamento de la policía local, las pistolas, compra 29 pistolas nuevas y retira las antiguas, retira las viejas. Bueno, el procedimiento habitual es que ese armamento que se retire se envíe de inmediato a la Guardia Civil para que la Guardia Civil proceda a su destrucción y no haya ningún problema de ningún tipo. Pues bien, a alguien en el Ayuntamiento de Camargo, en ese año 2020, no se le ocurrió otra cosa que guardar esas 29 pistolas viejas en una caja, allí, en donde sea. Ni siquiera parece ser que estaban bajo llave. Con lo cual, cualquiera que hubiera podido pasar por aquel entorno se podía haber llevado la pistola en cuestión. El caso es que ahora tienen un problema serio porque hay una pistola desaparecida que se sabe a quién pertenecía, porque todas las pistolas van numeradas y, por lo tanto, cada agente tiene una pistola asignada, con lo cual se sabe de quién o quién era el agente propietario de esa pistola, aunque él puede que no haya tenido nada que ver en esta historia, porque él entregó su arma. Su arma no fue destruida, se metió en una caja y esa pistola ha desaparecido. Bueno, pues ahora nadie sabe dónde hay una pistola que desapareció en Camargo en 2020. El ayuntamiento ya ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, dice, para que no haya que lamentar nada que pudiera suceder con esa pistola que no aparece. Me imagino que para que no le responsabilicen a él de lo que pudiera pasar si esa pistola no aparece. El ayuntamiento lo que tenía que haber hecho era bien el trabajo y haber destruido esas pistolas en el año 2020. Bueno, vamos a ocuparnos de Cáritas en Mediodía COPE, en el informativo. Cris, escucharemos a su directora general, a Raquel Menéndez. La verdad es que Cáritas está atravesando un momento muy, pero que muy complicado. Llevan desde hace tiempo con una reestructuración de programas, de formas de trabajo, pero la situación es tan descontrolada en cuanto a gastos que han obligado a la organización de la Iglesia a despedir, a rescindir el contrato a 8 trabajadores. Se pasaba por estos micrófonos hace un ratito su director. directora general, y yo he estado un rato también con ella y reunido con Sonsoles, con la presidenta, y el disgusto es monumental. Les ha costado muchísimo dar este paso y lo dan porque no queda otro remedio para que Cáritas pueda seguir funcionando. Y ojo, porque el esfuerzo que van a tener que seguir haciendo es supérfluo, porque van a seguir prestando ayuda a todas aquellas personas que lo necesitan, que es su labor y que es su objetivo. Esperan salir de esta, fíjate, ha dicho, travesía del desierto que están atravesando en breve, y se van a agarrar a la fortaleza que tienen al estar implantados en todo el territorio, y a esa capacidad, seguro, por de nuevo despertar el interés por el voluntariado con Cáritas y poder seguir llegando adelante esos programas que tienen en marcha.
Solo hacía falta ver la cara, sí, es verdad. Sonsoles,
el disgusto es monumental, de verdad lo digo. Y bueno, y luego nos vamos a acercar, tú también lo vas a hacer, sí, hasta Puente Viesgo, para ver cómo va
la
esa
expectación,
visita,
claro,
sí señor, de Alberto II de Mónaco, el tataranieto de Alberto I, esa figura imprescindible para el arte rupestre en Cantabria, así que por ahí más o menos se dibuja, y lo que te rondaré, Morena, nunca mejor dicho, la actualidad de este último día del mes de mayo.
Muchas gracias, buena Santi, mañana. Que tengas buena mañana, y hoy es un día perfecto para, bueno, pues empezar a diseñar nuestro fin de semana, que no falte en tu mesa producto de Panadería Torre y Gómez Pan. Es un buen momento ahora mismo también para imaginarse pues una rica tostada, de pan con aceite y tomate, una tosta de aguacate, salmón ahumado, por ejemplo, pero siempre con pan de Panadería Torre y Gómez Pan, en Astillero, en Eras, en Maliaño, Santander, dos direcciones, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria, ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo, caminos que nos unen, música y patrimonio, música ortodoxa, sufí o andalusí, derviches, jirovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos? ¿Negro con calamares? ¿Paella de marisco? ¿Arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante mayo, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además, disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Soy Menchu, y para cuidar mi negocio, yo elijo calidad.
Bajo la marca de calidad Sabe a Norte, disfrutarás de los sabores exquisitos y tradicionales de Cantabria. Sabe a Norte, producto de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Oficina de Calidad Alimentaria.
Alex García, ya está por aquí en el estudio conmigo. Un puntito tiene la culpa.
Sí, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Un Hola. Puntito es lo que va a necesitar sumar el Racing. Queda pues muy poquito ya, apenas dos días para el encuentro. A las 6:30 este domingo, desde las 6 en Cope Más Cantabria, con un último entrenamiento en las instalaciones Nando Josu, que se ha celebrado en la mañana de hoy y que todavía nos mantiene con el foco puesto sobre Íñigo Vicente. Ha sido pues la gran duda de la semana, la gran sensación de la semana después de ese pequeño susto que tuvo en el partido frente al Real Zaragoza. Bueno, las sensaciones son un tanto desconocidas en este momento. Habrá que estar pendientes de José Alberto en sala de prensa en el día de hoy a ver si va a llegar bien o no va a llegar bien Íñigo Vicente. Teóricamente sí que va a estar en la convocatoria, pero veremos a ver si puede contar con minutos desde el principio. Nos calmaban desde el club a primeros de semana, pero es verdad que son dos días ya con este incluido, en el que el jugador vasco, la estrella de este Racing, pues se mantiene al margen en el entrenamiento en lugar de hacerlo junto al resto de sus compañeros. Tampoco han entrenado Grenier y Mantilla, lo sabemos, bajas de larga duración. Quien dio el susto ayer a última hora fue Mario García. Nada, se quedó en eso, en un susto. Está estupendamente, también ha podido completar la sesión junto con sus compañeros. Y eso, la previa de un encuentro decisivo para el Racing, en el que, como dices, Cristina, va a hacer falta un puntito, nada más. Un punto en el que también va a estar arropadísimo el Racing con más de un millar de
un reconocimiento
seguidores.
Es más de 1000 almas cándidas que sí. Van a hacer, bueno, pues una kilometrada.
Se va a superar el millar, sí, son muchas horas, son 8 horas de viaje y se va a superar el millar de aficionados en la localidad de Villarreal, en Castellón, así que tiene todo el mérito del mundo para toda esa gente, porque además es un domingo, no es un sábado. Si fuera sábado no quiero ni pensar la cantidad de gente que se acercaría hasta lo que antes se llamaba el Estadio del Madrigal. En cualquier caso, es un partido para el que el Racing tiene muchas opciones de conseguir el objetivo, que es ese playoff. Necesitaría empatar para depender de sí mismo, incluso con la derrota. Habría que esperar a ver qué es lo que sucede en el encuentro del Sporting de Gijón, que también jugará bastante cerquita del Racing, es curioso. Anda. Los dos se lo van a jugar muy cerca, uno en Villarreal y el Racing, y el otro, que es el Sporting, lo hará en Elda, que también está muy cerquita, así que apenas kilómetros van a separar a uno y otro equipo, un par de cientos, no más, porque es provincia de Valencia ya Elda, pero en cualquier caso es comunidad valenciana. Así que todo en juego en el Mediterráneo para conseguir ver cuál de los dos equipos está en el playoff, o si lo están los dos en detrimento del Oviedo, que también se lo juega en Eibar. En fin, una jornada apoteósica, apasionante, que vamos a vivir un día más. Ya es el último de la temporada regular, esperemos que no el último de la temporada completa para el Racing aquí en Cope Más Cantabria.
En Cope Más, desde las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Este domingo en el 105.6 de la FM. ¿Qué tienes hoy en deportes? 3:25.
Bueno, pues vamos a hablar de toda la previa de partido del Racing. Charlaremos con Juan Igual, nuestro compañero de Cope Castellón, que está muy contento por el ascenso del Castellón. Un equipo baja de la provincia, un equipo baja de segunda división, como se lo llama Real B, pero el Castellón, otro mítico del fútbol español, consiguió el ascenso hace poquito. De hecho, se está jugando ahora junto al Deportivo de La Coruña la posibilidad de ser campeón de toda la primera federación. Ese título lo tiene el Racing, recuerden que lo ganó el año pasado, y también lo tiene el Racing de Ferrol, que lo lograría hace dos años lo consiguió el Racing, el año pasado lo hizo el Racing de Ferrol. Y está por verse si Deportivo o Castellón lo va a hacer en esta ocasión. Tiene ventaja el Depor, 2-1 ganó en la ida, pero tienen que jugar en Castalia la vuelta. Además de eso, también vamos a hablar de balonmano en el Polideportivo, Cristina. Vamos a hablar del handball de Camargo, que está haciendo un temporador, sobre todo en todas las secciones inferiores. Una gran temporada, charlaremos con su presidente para que nos relate un poco, oye, cuáles son las claves para que un equipo de balonmano lo esté haciendo bien tan en Cantabria, lo esté haciendo también, y que no lleve las siglas ni del Sinfín ni del balonmano Torrelavega. Que es que este equipo juega en Camargo, en Maleaño, con lo cual, pues más mérito si cabe para una de las canteras más potentes del balonmano de nuestra región.
Gracias, compañero, hasta las 3:25.
Un abrazo.
¿Quieres conocer las claves de por qué son los mejores en Cantabria? Pues te invito a que eches un vistazo en cocinasoinco.es y vas a descubrir a los grandes profesionales y esas cocinas de película. Las cocinas, lógicamente, como espacios que evolucionan en el tiempo, son imprescindibles hoy en nuestras casas, cocinas modernas en Cantabria, gracias a las características de las que ellos acomodan en nuestros hogares, funcionales, sencillas, cocinas modernas con isla o con barra, mobiliario minimalista, colores neutros, lo que tú quieras, materiales especiales, en fin, todo a tu disposición a golpe de clic y si no en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega. Para recibir el mes de junio, no me digas que no es un buen plan acercarse hasta Niserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales, y disfrutar no solo de unas vistas extraordinarias, también de los mejores platos asturianos en ese entorno incomparable de Casa Julián. Guisantes naturales, cabrito, merluza a la sidra en Niserias, el restaurante Casa Julián, eso sí. Reservan en 985-41-57-97. Otro plan estupendo para este fin de semana es el Molino de Bejorís. Está también en otro paraíso. Para que tú disfrutes de la cocina tradicional, destaca el cocido montañés en su carta, la parrilla con carnes de la zona y los postres caseros. Extraordinaria la quesada. Amplio jardín para toda la familia en Bejorís de Toranzo, el Molino de Bejorís. ¿Qué te apetece acercarte hasta los corrales de Buelna en Barros? No te pierdas Casa Paulino. Deleita con una carta variada para saborear también lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. También tienen menú diario en Casa Paulino, en los corrales. Si hablamos de sardinas o besugo a la parrilla, el asador El Tronqui en Pedreña, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. En Santander no fallas con los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la nueva gaviota La Gruta de José, La Chulilla y Casa José para saborear lo mejor de la cocina marinera. No fallas en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Pregunta por el menú. Carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Nordeste Ultramarinos es otra gran recomendación. Original restaurante en la calle Cádiz junto al Hotel Bahía. Originales opciones de picoteo y están destacando los mejillones a la brasa. También disponen de menú diario. Y cerramos en el restaurante Neptuno para que saborees una auténtica parrillada argentina para dos por 38 euros. Están en Marqués de la Hermida, frente a Tabacalera.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, 942-36-50-61.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas y conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El príncipe Alberto II de Mónaco visita hoy nuestra región para inaugurar el Centro de Arte Rupestre de Cantabria de Puente Viesgo, la exposición temporal Alberto I, el príncipe de la prehistoria, dedicada a su tatarabuelo. Mónaco y el gobierno regional firmarán un acuerdo de colaboración para favorecer la cooperación en el ámbito de prehistoria. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y Roberto Ontañón es el director de las cuevas prehistóricas de nuestra región. Muy buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, estarás a tope en esta jornada. Imaginamos qué papel jugó el tatarabuelo, qué importancia tuvo para la prehistoria en nuestra región.
Bueno, tuvo una importancia realmente fundamental. Sin su participación, realmente no sabemos si se hubiera configurado nuestra región como una de las puntas de lanza de la investigación en la prehistoria paleolítica y en el arte rupestre que ha sido después, ¿no? De hecho, gracias a su financiación, a su mecenazgo, tuvo lugar lo que Benito Madariaga llamó la carrera de los descubrimientos, ¿eh? Que en la primera década del siglo XX y hasta el año XIV se descubrieran algunos de los más importantes yacimientos arqueológicos de la región, se descubrieran, se excavasen, en el caso de los yacimientos arqueológicos, se estudiasen los conjuntos decorados en sus paredes y techos, y no solo eso, sino que además se publicasen en varias monografías fundamentales para que entonces el saber quedase plasmado y pudiera pasar a la posteridad, ¿no? Aparte de poder ser compartido por otros científicos y también, pues, en el caso de la divulgación después en museos, por el público en general. Así que la figura de Alberto I de Mónaco ha sido completamente fundamental. Nosotros, bueno, pues la hemos reivindicado en diversas ocasiones. De hecho, pues el Centro de Arte Rupestre de Cantabria se lleva el sobrenombre de Alberto I de Mónaco, y lo que hace Alberto II, el tataranieto, digamos que es un poco reivindicar la figura de su tatarabuelo en diferentes aspectos que él abordó en su mecenazgo. Uno de ellos fue la oceanografía, porque él era un gran navegante, incluso formó aquí en Cádiz y tuvo varios títulos de la Armada Española. Y sigue colaborando con con museos oceanográficos y con el Centro Oceanográfico de Madrid. Y el otro gran interés que tuvo es el de la paleontología humana, el de la evolución humana, la prehistoria y el arte rupestre. Y aquí Cantabria fue el foco fundamental en el que él centró su mecenazgo, empezando por la propia cueva de Altamira, que cuando se reconoció por fin su autenticidad, sabios franceses como Emil Cartaillac o el abate Bray vinieron aquí a estudiarlo, y la primera monografía que existe sobre Altamira la financió precisamente Alberto I de Mónaco, que fue una publicación del año 1906. A partir de aquí, una monografía sobre la Pasiega, la monografía en las cavernas de la región cantábrica. Es decir, Alberto de Mónaco fue, el que puso en el lugar que ocupó pujante en la primera década del siglo XX, y consiguió que a partir de ahí pues nuestra región ocupase un lugar central en todo lo que tiene que ver con la prehistoria y con la antropología. Así
casi
que,
nada.
Resumiéndolo mucho, un papel muy, muy importante que merece la pena recordar.
¿Y qué se va a encontrar en esta exposición temporal dedicada a su tatarabuelo?
Bueno, la exposición temporal es una exposición pequeña, que tenemos una sala de exposiciones temporales que es pequeña, sin embargo, es un condensado de información, y además es muy bonita desde el punto de vista gráfico, porque digamos que recrea un poco la estética de principios de siglo, un poco con unas tramas y unos colores un poco art nouveau, y lo que hay es mucha información gráfica, hay muchos retratos del príncipe, hay textos inéditos, hay fragmentos de su diario personal, por ejemplo, en el cual hace referencia a la cueva del Castillo, a la cueva de Covarana. Es decir, vamos a encontrar primero una glosa de su figura como monarca, de diferentes aspectos como el príncipe navegante, el príncipe prehistoriador, su relación con Cantabria, y luego en su relación con Cantabria ya nos enfocamos a los trabajos que él financió, sobre todo en los trabajos en la cueva de Castillo, en la cueva de Covalanas, o en otras cuevas como, por ejemplo, la cueva de la Pasiega, ¿no? de la que antes hacía mención. Hay láminas, hay fotografías, y hay un elemento que le va a sorprender mucho, y es el primer libro de firmas que hubo en las cuevas de Puente Viesgo, que precisamente reservaba un lugar de honor en su segunda página para la visita que hizo en 1914, el 23 de julio de 1914, Alberto I de Mónaco aquí a la localidad. Entonces, ese libro está abierto por la página que firmó Alberto I, es una firma autógrafa, y él no sabe que, Alberto II no sabe que él se va a encontrar con él. Entonces, eso va a ser el elemento de sorpresa que me imagino que le va a emocionar mucho, ver de puño y letra de su tatarabuelo firmada esa dedicatoria, que luego se ha plasmado en un monumento de piedra que hay delante de la entrada del castillo, ¿no? Diciendo que, pues, que la gloria de España se ha visto acrecentada por estos grandes descubrimientos en el castillo y demás. Así que es una exposición muy, muy visual, muy interesante y muy, muy, muy condensada, y que seguro que al público general le va a encantar conocer un poco más acerca de este personaje y de lo que contribuyó a nuestra prehistoria, claro.
¿Y que vamos a poder ver durante cuánto tiempo?
Seis meses. La hemos programado 6 meses, para que esté aquí 6 meses y vamos, que la gente tenga tiempo a poderlo ver.
Roberto, esta colaboración importantísima entre el Principado de Mónaco y el Gobierno de Cantabria, bueno, estamos viendo en qué se traduce, pero de cara al futuro, ¿qué nos va a seguir aportando?
Sí, bueno, el otro, vamos, quizá para nosotros la parte más importante de esta visita es la firma de un acuerdo de colaboración que va a firmar el Gobierno de Cantabria con el Principado de Mónaco y más concretamente con el Museo de Antropología de Mónaco, para desarrollar acciones conjuntas en pro de la investigación, la conservación y la divulgación de la prehistoria y del arte paleolítico. Es una declaración de intenciones, digamos, a futuro, pero que es el marco, la que nos va a dar el marco para luego iniciar esta colaboración, a la cual ya le estamos dando poco a poco contenido, ¿no? Ahora tendremos que reunirnos bilateralmente, pues con nosotros y ellos, nuestro museo, el Museo de Antropología de Mónaco, para ir, digamos, definiendo líneas de trabajo y actuaciones concretas. Pero lo importante que es tener primero este acuerdo marco, eso lo vamos a firmar también hoy y como colofón a la visita de Alberto II.
El Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo ya lleva, Roberto, unos meses funcionando. ¿Qué balance, Anz? ¿Estáis satisfechos con la acogida por parte del público?
Sí, el balance la verdad es que está siendo muy positivo, porque estamos teniendo un retorno, digamos, además de diferentes sectores de visitantes, ¿no? Nosotros tenemos que tener el ojo y el oído atentos, pues, por supuesto, al público general, que es a quien va dirigido este centro, y la exposición permanente es para todos los públicos, para quien sepa más, para quien sepa menos, para quien le atraiga particularmente este fenómeno, para quien quiera saber un poquito por curiosidad. Y tenemos también retornos, digamos, de mis colegas de especialistas en la prehistoria y el arte rupestre paleolítico, que también son hecho comentarios muy interesantes, pero con una opinión general muy favorable. Y luego, desde el punto de vista de los visitantes, pues podemos decir que también va bastante bien, porque no estamos todavía en temporada alta, pero en 3 meses pues han venido casi 6.000 personas como visitantes únicos, porque hay visitantes que vienen a las cuevas, y luego visitantes al centro, y luego en los que vienen a ver las dos cosas, ¿no? Entonces, contando solo los visitantes únicos, digamos, del Centro de Arte Rupestre, pues las cifras son realmente satisfactorias. Ahora veremos, pues, que llega la temporada alta, cómo se desarrolla.
Claro, con buenas sensaciones, imagino, ¿no?, de cara a este verano.
Sí, sí, la verdad es que tengo muy buenas sensaciones y vamos, lo que queremos es que este centro complemente la visita a las cuevas y se convierta en un refuerzo, tanto desde el punto de vista de la visita a las propias cuevas, pero también como un elemento, digamos, que consiga atraer incluso de forma independiente a los visitantes, ¿no? Sobre todo estamos pensando mucho en grupos de niños, en grupos de adultos también, que además, como bien sabéis, a partir de ahora y sobre todo a partir del 15 de septiembre, digamos que reducimos los números totales de visitantes a las cuevas, y entonces el centro ahí realmente va a ser un complemento fundamental a la hora de gestionar los flujos de visitantes, ¿no?, a las cuevas y al propio centro. Así que esperamos que funcione y que funcione muy bien y realmente, pues, con muy buenas expectativas.
Que tengas un buen día, Roberto. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Mira, y nuevo mensaje de Diferente para todos los oyentes de este programa. Si eres amante de cachopos, a 20,90 euros el kilo en su selección gourmet vas a encontrar 6 variedades de cecina y queso de nata, de jamón ibérico y queso de nata de aquí, de cecina, queso de Treviso y cebolla caramelizada, de Gijas, queso de Treviso y cebolla caramelizada también, de jamón ibérico, setas al ajillo y queso de nata de la casa, y de masa de croqueta de ibéricos y queso ahumado. Ahí es nada. Selección gourmet en diferente en sus tiendas de la calle Vargas y en el Sardinero. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.